No nos cansamos de decir en la Torre del Faro que estamos en un momento de desorden mundial y verdaderamente no hay más que abrir un periódico para ver la cantidad de conflictos internacionales que hay ahora mismo en nuestro mundo, desde el de Ucrania, ahora el de Gaza con Hezbollah, la creciente tensión en el Extremo Oriente con China y Taiwán, pero no son únicamente los conflictos que llegan a las portadas de los diarios occidentales los que están marcando el paso de la política internacional. Hoy, Nico, nos vienes a hablar de uno prácticamente desconocido, una guerra que lleva rabiando un año pero que tiene mucha tensión anterior y que es la guerra civil en Sudán.
La guerra civil en Sudán. Y es que, de manera similar a la guerra civil en Etiopía, que ya cubrimos en su momento, casi, como dices, no oímos hablar de este conflicto. Y si lo escuchamos, es puramente de pasada, a lo mejor algún titular, a lo mejor se menciona en la radio, pero es que probablemente ni sepamos situar Sudán en el mapa. A lo mejor sabemos que está a la derecha de África, no está muy abajo, pero ¿sabéis si tiene costa? ¿O cómo de grande es? ¿O cuánta gente tiene? Lo de cuánta gente tiene es verdad que hay que ser muy experto, pero la pregunta de si tiene costa o no, pues lo siento otra vez por nuestros oyentes conductores, pero coged un mapa, aunque sea solo por verlo en un momento dado, y yo os lo cuento mientras. Tenemos Egipto por el norte, Chad y Libia por el oeste, la República Centroafricana y Sudán del Sur por el sur, porque Sudán era un país enorme, ahora mismo sigue siendo el tercer país más grande de África, pero un país mucho más grande de lo que es ahora, y se separó en 2011 la parte de Sudán del Sur. Entonces, lo que estamos hablando es de Sudán, que no es del norte, pero
Sudán del Norte, que se llama Sudán.
Sí. Y tiene frontera con Etiopía y Eritrea por el sureste y con el Mar Rojo. Tiene una costa importante, casi 800 kilómetros de costa, por la derecha con el Mar Rojo. Entonces, todos los países que he mencionado van a entrar de alguna manera u otra en esta guerra civil, que además se está expandiendo a niveles más amplios. Vamos a ver que entran los ucranianos, los rusos, los árabes, están todos nuestros sospechosos habituales están aquí metidos.
Pero fíjate, es que es un conflicto, la cantidad de países que has mencionado y que, sin embargo, estamos aquí en Occidente y no prestamos atención a lo que sucede allí.
Y es que las dimensiones de esta guerra son muy comparables a lo que estamos viendo en Ucrania y en Gaza. Se estima que hay más o menos 150.000 personas muertas y que un 20% de la población está desplazada. La población es casi 50 millones, pues 10 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus casas. Estos números son comparables a los de Ucrania y significativamente mayores a los de Gaza. Entonces, esta guerra empezó el 15 de abril del 23, es decir, hace nada. No es cuestión de que se nos haya olvidado, es cuestión de que no se ha contado. Y se da, o en su origen, era entre dos bandos, entre una milicia y el ejército oficial del Estado. La milicia se llama RSF, Rapid Support Forces, y el ejército estatal se llama Sudanese Armed Forces, las Fuerzas Armadas de Sudán. Veremos que ambos eran parte oficial del ejército estatal, pero eso es parte de la historia. Lo importante ahora mismo es que estos dos bandos están enfrentados, tienen dos líderes muy claros, que son caras visibles del conflicto. El primero se llama Hemeddi, de los Rapid Support Forces, de la milicia, y el segundo se llama Abdel Fattah al-Burhan. Seguro que me acabo de cargar la pronunciación, le vamos a llamar Burhan. Entonces, estos dos líderes tienen personalidades muy distintas que afectan cómo se les ve a nivel internacional y cómo se están vendiendo a sí mismos a la población dentro del país. Como decimos, Rusia está también involucrada, está enviando hombres de Wagner, también está Ucrania, está Turquía, Qatar, Arabia Saudí.
O sea, parece casi como un teatro bis de la guerra de Ucrania, ¿no?
Pues había uno de los artículos que leí que decía están un nuevo frente de la guerra ucraniana se abre en Sudán. Y
eso, nos tienes que explicar esa globalización, porque ¿cómo acaba el frente ucraniano en Sudán? Pero, en fin, eso supongo que lo hablaremos más adelante. Para empezar, ¿quiénes son estos bandos y por qué ha empezado esta guerra civil?
Bueno, estos bandos son antiguos aliados. Hasta hace muy poco, hasta el mismo año 23, pero incluso el año 21, trabajaron juntos para sacar del gobierno a un dictador que llevaba en el poder 30 años. Entonces, para entender esto, nos tenemos que remontar al momento de la independencia de Sudán, que es en el 1956. Sudán, en ese momento, se independiza de Gran Bretaña y desde entonces tiene una serie de conflictos internos, dos guerras civiles muy importantes, que en realidad la segunda es continuación de la primera, entre el momento de la independencia, del 56, y casi hasta el año 2005. Hay dos guerras civiles que son principalmente entre norte y sur, entre lo que ahora es Sudán y lo que ahora es Sudán del Sur. Estas dos zonas estaban diferenciadas o administradas de manera distinta por los británicos y eran muy distintas étnicamente y organizativamente. El norte era principalmente musulmán y de etnia y ascendencia árabe, y el sur era principalmente cristiano y de etnia y ascendencia más africana, de raza negra africana. Entonces, se dieron una serie de conflictos entre Sudán y Sudán del Sur que causó que en 2005 hubiera una paz y se acordara un referéndum para poder separarse en el 2011.
¿Qué fue lo que sucedió?
Entonces, en el 2011, la mitad sur del país se separa. Y estos conflictos se dieron principalmente, y más el segundo, por el control de unos pozos petrolíferos en la frontera. Entonces, cómo acaba esto es que Sudán del Sur ahora mismo es un país independiente, no tiene nada que ver con el origen de esta guerra civil que se está librando ahora mismo, y simplemente utiliza un oleoducto para sacar su petróleo que tiene Sudán del Sur a través de Sudán para salir hacia el Mar Rojo. No tiene más.
Y ahí se acaba la historia de Sudán del Sur por ahora.
Y ahí se acaba la historia de Sudán del Sur. Nuestra historia se centra en Sudán del Norte, que es donde en el año 89 Omar al-Bashir toma el poder. Toma el poder ayudado por los militares, y este es el dictador que decimos que está 30 años. Entonces Bashir hace uso de dos facciones militares para mantenerse en el poder durante estos 30 años. Estas son las dos facciones que hemos hablado. El ejército en sí oficial del país, y luego unas milicias que operaban principalmente en el oeste del país, que se llamaba la milicia Janjaweed. Hace uso de estas milicias para aplastar unos conflictos en el oeste del país y luego las integra dentro del Estado, les da un marco institucional y las llama Rapid Support Forces, una fuerza paramilitar nominalmente bajo control estatal, y la utiliza para tener controlado al poder militar.
Entonces, o sea, son checks and balances, ¿no? O sea, crea un grupo paramilitar para contener a los militares.
Eso es. Y entonces aprovecha la rivalidad natural que surge entre este nuevo cuerpo, que son milicianos de zonas rurales, casi sin educación, y entre el ejército tradicional, aprovecha, juega con unos y con otros para él mantener el poder. Entonces, en 2018... comienzan unas protestas de la sociedad civil generalizadas contra este dictador, contra al-Bashir. Estas protestas están motivadas principalmente por subidas de precios, hambrunas, inflación desorbitada, y el gobierno reacciona de manera violenta. Saca a la calle a las tropas de ambas fuerzas militares, lo que hace que toda la oposición civil se una mucho más fuertemente y eleven su queja. Al final lo que ocurre es que las dos fuerzas militares se unen a los civiles y echan al dictador del gobierno.
O sea, los que siempre había pensado que serían leales porque estaban en competencia entre unos y otros, se acaban aliando con los civiles.
Eso es, y entonces derrocan al dictador en abril del 2019, ya nos vamos acercando hacia nuestros días, y crean un consejo transitorio, consejo soberano transitorio, y ponen a un civil en el poder, se llama Abdallah Hamdok, como primer ministro. Este es un economista respetado, con contactos en las Naciones Unidas, y que en una entrevista dijo que él tenía miedo de asumir el cargo porque, y lo dice así con este ejemplo, dice, no quiere verse reducido a ser el cajero de la tienda mientras los jefes de la mafia hacen sus negocios ahí en la trastienda por detrás, que eran los militares. Tenía este miedo y tenía que jugar con algo de mano izquierda, sabiendo que estaba ahí como representante del poder civil, y consiguió un gobierno civil, con ministros completamente todos civiles, pero ambos poderes militares tenían mucha fuerza.
O sea, el poder fáctico está en el ejército y en las Rapid Support Forces.
Sí. Y estos, en 2021, que era cuando se había acordado hacer unas elecciones, o sea, 2019 derrocan al dictador, y en 2021 se había acordado celebrar unas elecciones, ocurre un golpe de Estado. Golpe de Estado, de nuevo, por estas dos fuerzas militares, echando a este Abdallah Hamdok, al economista respetado. Entonces, esta transición que parecía tan prometedora de Sudán y que se veía desde Occidente como un ejemplo de una transición de una dictadura bastante opresora a una democracia casi de corte occidental, se ven estos planes trastocados.
Porque, ¿y al gobierno civil lo matan o lo exilian? ¿O?
Al gobierno civil le apresan al Abdallah Hamdok y luego, tras unas semanas, le vuelven a poner en el poder y este acepta y está 6 semanas y se vuelve a ir. O sea, ve que no va a cambiar nada, que no va a tener ningún poder y, de hecho, cuando vuelve al poder en este breve intervalo de 6 semanas, hasta sus propios seguidores se le vuelven en contra porque dicen que está legitimando
los militares,
sí, que está legitimando el poder militar. Entonces, esto ocurre y dimite, dimite ya como oficialmente el 2 de enero del 2022. Y entonces, a lo largo del 2022, la tensión entre ambas facciones de militares va en aumento. Y la sociedad civil empuja por unas nuevas elecciones, por esas elecciones que se les había prometido. Y aquí es donde es importante entender las características y la forma de ser de los líderes de ambas fuerzas. Tenemos de las milicias, se le conoce como Hemeddi, que se ha posicionado y se posiciona como el paladín del pueblo contra las élites de la capital. Entonces anuncia a los cuatro vientos y defiende que él es el único que puede prevenir un retorno de una dictadura militar como la que se vivió con al-Bashir. Que si ganan las fuerzas armadas, los Sudanese Armed Forces, volveremos a los tiempos pasados.
Ya empezamos a ver un poco también el discurso populista, ¿no? De también ganarse la condición de paladín del pueblo.
Claro, es un discurso puramente populista y sobre todo por dónde opera. Él opera en la zona, o su baluarte está en la zona oeste del país, una zona más rural, pero que tiene más minas de oro, las minas de oro de Darfur. Este hombre, Hemeddi, no fue al colegio, no tiene relación alguna con las academias militares del país y sus reclutas son principalmente de estas zonas, zonas marginadas de principalmente economía de agricultura, que ven como el deep state, y aquí también le llaman deep state, el estado profundo de Sudán, son esos militares del otro lado apoyados por las compañías de telecomunicaciones, las compañías energéticas, las grandes compañías agrícolas y constructoras. Así lo ven, o sea, no es que se haya aplicado un término que se utiliza también en Estados Unidos, el estado profundo, sino sale esta terminología también del propio Sudán.
Y entonces el otro líder representa, supongo, al estado profundo.
¿O? Eso es, y es todo lo contrario a este Hemeddi, se llama Burhan. Y es un líder muy poco carismático. Sus apariciones en público dejan mucho que desear, no es un líder que inspire, pero tiene todo el apoyo de este grupo de intereses que hemos comentado, que opera casi como una mafia. Y que está, por otro lado, opuesto a esa sociedad civil, son distintas asociaciones con poco poder, sin un líder claro, pero que está enfrentado a ellas también, y se ve, es muy indicativo que el golpe de Estado del 21, cuando sacan al economista respetado del poder, ocurre justo antes de que la administración civil que este encabezaba publicara un informe interno sobre la corrupción en el Estado.
Bueno, entonces claro, veis que es las prácticas mafiosas totalmente. Eso ahora es. Mismo, este hombre, ¿cómo se llamaba? El
Burhan.
Burhan es el que es el presidente de Sudán, ¿no?
Es el representante del Estado, pero es que no hay un Estado ya.
A o sea, eso ahora mismo no hay un gobierno de Sudán.
Bueno, lo que hay es una junta militar que Burhan lidera. Y entonces muchos de sus oficiales son antiguos, o de sus subalternos son antiguos oficiales de al-Bashir, del dictador, y ahora apoyan a Burhan porque lo ven como una posible continuación de ese régimen militar.
Vale, entonces tenemos estas dos facciones, el Burhan puesto de presidente de facto de esta junta militar, ¿y cómo estalla la guerra civil?
Pues estas dos facciones, como decimos, pelean por el poder durante 2022, con pequeñas rencillas, resquemores mutuos y buscan como echarse unos a otros de las administraciones. Aquí un tema importante es que las milicias tenían menos salario y tenían menos poder en las entidades centrales. Entonces, a pesar de ello, con ayuda de mediadores internacionales, se llega a un acuerdo para celebrar elecciones en 2 años. Esto a principios del 23, finales del 22. Entonces, se acuerda con la sociedad civil, ambas bandos militares, celebrar de nuevo elecciones.
Que nunca por se fin, llegaron a celebrar las elecciones antes.
Sí, o sea, de hecho, celebrar por fin elecciones, no de nuevo. Y como parte de este acuerdo, se pide que se integren las milicias dentro del ejército tradicional. Y aquí es donde surge la gran pelea. El ejército oficial pedía que se integraran ya, a un tiempo de 2 años, pero las milicias decían, bueno, dadnos 10 años, que nos integramos con el tiempo, no querían someterse a un poder estatal. O al poder del otro bando militar. Entonces se establece por presión internacional una fecha límite de 1 de abril del 23 para llegar a este acuerdo. Y esto lo que hace es definir la mecha de la bomba, cómo de larga es.
Porque
porque a los 15 días,
el 15.
A los 15 días se ve cómo las tropas de ambas milicias, bueno, de la milicia y del ejército, se empiezan a posicionar en torno a la capital y no se sabe quién dispara el primer tiro, tampoco importa, comienza la guerra. Comienza la guerra 15 de abril del 23. Y comenzó con victorias iniciales de las milicias, que empujan a todo el ejército oficial, el ejército de Sudán, hacia el sur y hacia el este del país. Y con eso llegamos un poco a lo que está ahora. Las milicias ocupan el oeste, que hemos dicho que era más rural y tenía las minas de oro, las principales minas de oro. La capital, que está en medio, está en disputa, y todo el este y el sur lo controla el ejército oficial, entre comillas.
O sea, está casi partido a la mitad el país.
Está casi partido a la mitad.
En diagonal.
Sí, porque el norte está más despoblado y ahí entran otras milicias que ahora hablaremos con la expansión del conflicto. Y es que es muy curioso porque cuando estalla el conflicto en la capital, el Burhan, el líder del ejército oficial, está en la capital y ve cómo las milicias empiezan a ganarle terreno en la propia ciudad y llama a Zelensky para pedirle ayuda. Llama a Zelensky. ¿Y por qué llama a Zelensky? Porque hasta entonces Sudán había estado suministrando armas al ejército ucraniano. Y aquí empezamos con los hilos internacionales. Sudán tiene, de recursos naturales, tiene petróleo, oro, un cierto tipo de exportación de, pues, algo de agricultura y armas. Armas por la cantidad de conflictos históricos que ha tenido. Entonces estaba ayudando a Ucrania.
Arsenales que se han quedado ahí abandonados y que ahora, sin embargo,
ahora los necesitan ya. Pero estaban apoyando a Ucrania. Entonces llamó a Zelensky. Zelensky envió comandos, nada más estallar la guerra, que ayudaron a sacar al presidente de la capital. Es que he visto entrevistas con estos que les han hecho a estos comandos y dice que se veían con una superioridad material enorme, porque, por ejemplo, tenían gafas de visión nocturna y estaban mucho mejor entrenados y organizados que las milicias. Que aún así las milicias, las Rapid Support Forces, están en mejores condiciones que el ejército oficial. O sea, están ganando la mayoría de los enfrentamientos, por no decir casi todos. No ha habido una victoria grande del ejército oficial. Le llamo ejército oficial para no liarnos con las siglas, pero nos entendemos. No ha habido una victoria grande hasta ahora del ejército oficial y todo ha sido avances por las milicias. Entonces, la situación ahora mismo, lo que está ocurriendo son tres grandes problemas. En primer lugar, se está dando un genocidio y una verdadera limpieza étnica en Darfur. Darfur es la zona del oeste, la que decíamos que tenían las minas importantes. Esto es la zona principal de las milicias. Las milicias de raza árabe están llevando a cabo masacres contra la población civil de la tribu Masai, que es principalmente de raza negra. Esto está ligado con unas masacres que ya hubo a principios de los 2000 y que vienen heredadas de los orígenes de esta milicia que decíamos, los Janjaweed.
Sí.
Pues están volviendo a cometerse estos crímenes. En ese momento fueron denunciados públicamente y ahora está completamente acallado. El segundo problema es el hambre. Una hambruna que, según dicen oficiales de la ONU, no se ha visto en la historia reciente. Es una hambruna que ahora mismo pone en peligro a finales de este año 2024, a 2 millones que mueran 2 millones de personas. Y ponen como el escenario más favorable, que sería que acabara hoy mismo la guerra. En ese caso, si hoy acabara la guerra, se verían aún así un exceso de muertes de 6 millones a 2027. Estos son predicciones, no se sabe si se cumplen o no. Lo importante de esto es que...
Bueno, da una imagen de la dimensión del conflicto.
6 millones de muertes.
Es que es impresionante.
Es que está utilizando el ejército oficial el hambre como arma de guerra. Tienen el control del este, que es el puerto principal hacia el Mar Rojo, y no están dejando pasar los convoys de ayuda humanitaria. Entonces,
eso es un crimen de guerra en sí. La utilización del hambre como estrategia militar es un crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad.
Y además de esto, la producción de cereal del país cayó a la mitad del año pasado, o sea, del año sin guerra al año que tuvimos guerra, y los precios de los alimentos subieron más de un 80%. El tercer gran problema es la enorme indiferencia del resto del mundo.
Porque eso te quería preguntar ahora. O sea, tenemos a Ucrania apoyando al presidente oficial, al líder de las fuerzas oficiales, porque este les mandó armas al principio de la guerra. ¿Y cómo está el resto de las facciones? O sea, ¿las milicias tienen apoyo internacional? ¿Qué hacen los países del entorno? ¿Qué hacen las potencias occidentales?
Mira, pues el apoyo internacional, como decíamos al principio del audio, ha traído múltiples actores. Primero hablamos del bando de las milicias. Este Gemeddi, como decimos, es muy listo y se vende muy bien. Y siempre ha estado buscando apoyos en el extranjero. Pero siempre, no digo desde el comienzo de la guerra, sino históricamente. Entonces, por ejemplo, envió milicianos a Yemen para luchar apoyando a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y también apoyó en Libia los intereses de Emiratos. Incluso ha apoyado a la Unión Europea en el Cuerno de África, en las misiones contra la piratería. A cambio ahora, lo que está recibiendo principalmente de Emiratos es envíos de armas pagados por Emiratos Árabes que le llegan a través de Chad y Libia, por el oeste. A cambio, lo que está enviando también a Emiratos Árabes Unidos es exportaciones de oro.
Claro, porque controla las minas de Darzum, que hemos dicho.
Van directas a Abu Dhabi. Y lo que buscan también los emiratíes son acceso a tierra cultivable. Empresas de Emiratos Árabes compraron decenas de miles de hectáreas cultivables en Sudán y en 2022 se firmó un acuerdo para una futura construcción de un puerto que permitiera exportar esto a través del Mar Rojo.
Es impresionante, una situación de guerra en un país verdaderamente abre una serie de oportunidades para los países del entorno que se aprovechan de ese conflicto.
O sea, es un lugar que ya estaba desestabilizado históricamente y ahora están todos pues casi viniendo a cobrar facturas, diciendo, mira, yo te envío soldados, pero entonces empieza a hacerme caso con estas peticiones que te llevo haciendo durante un tiempo. Por el lado oficial de las Fuerzas Armadas de Sudán, estos están apoyados por Egipto, porque muchos oficiales del ejército sudanés han sido entrenados en academias egipcias. Históricamente el contacto entre ambos ejércitos ha sido muy estrecho y Egipto busca hacer de Sudán un aliado frente a Etiopía por la política del agua del Nilo. Aquí metemos otro tema.
Es que esto es alucinante, es que se abre un problema detrás de otro.
Etiopía ha terminado de construir recientemente la Grand Ethiopian Renaissance Dam, la presa del Renacimiento, que es una presa en el origen del Nilo que por su propia naturaleza lo que hace es limitar el agua que hay aguas abajo y de la cual depende enormemente Egipto. Entonces, bueno, Egipto y Sudán, y aquí son tres países, entonces en cuanto consigas un 2-1 estás mejor posicionado. Y Egipto lo que quiere es acercarse a Sudán o ganarse a Sudán para presionar a Etiopía por el sur.
Bueno, me parece fascinante esto, y es que es tan desconocido.
No solo se queda ahí, sino que también tenemos apoyo de Turquía, que ha proporcionado drones, esto como respuesta a que Wagner está ayudando a las milicias. Entonces Turquía, por intereses geopolíticos opuesto a Rusia, proporciona drones a las fuerzas sudanesas.
Esto me parece interesante. O sea, claro, los ucranianos están apoyando al presidente, a las fuerzas oficiales, uh-huh, y Wagner, Rusia, está, uh-huh, apoyando a las milicias.
Y entonces Turquía envía también drones que enseñan los ucranianos, o sea, drones que también se están utilizando en Ucrania, y los ucranianos están enseñando a las fuerzas oficiales a usar estos drones.
Pero esto es impresionante porque normalmente uno pensaría que el dictador va a ser apoyado por Rusia, pero en este caso es al revés. O sea, Rusia apoya a las milicias.
Pero es que no hay buenos ni malos. Es que yo casi te diría, no sé si los dos son dictadores, pero la sociedad civil, que hablaremos al final del todo de lo que queda de ella, se opone a los dos.
Pero es impresionante que la Unión Europea entonces está también
callada.
Pero ayudada por las milicias en el Cuerno de África. Y Emiratos Árabes no es precisamente un aliado ruso, es más bien un aliado del corte occidental.
Aquí, bueno, también Rusia está un poco jugando a ambos bandos y ahora ha empezado a apoyar a las fuerzas oficiales a cambio de una, entre comillas, base logística en el Mar Rojo. Claro. O sea, aquí se juega un poco a cada uno quiere sacar tajada en este lugar estratégico, porque está cerca del Mar Rojo y también por principalmente minas de oro y petróleo. Y como último actor tenemos a Irán. Las fuerzas oficiales de Sudán, tras ver que Arabia Saudí no les estaba apoyando, restablecieron relaciones con Irán. Entonces Irán desde este verano está empezando a meterse ahí también. Y como digo, esto lo que nos demuestra es que la espiral de violencia que comenzó en la capital localizada, parecía que iba a ser una pelea entre dos bandos rápida, sangrienta, pero ya está, en la capital, se ha extendido y no se soluciona ya con un tratado entre dos bandos.
Es que hay demasiados intereses ahora mismo.
Hay demasiados intereses y empiezan a entrar milicias de las que estaban operando en las fronteras de Sudán y que tanto para defenderse como para reivindicar sus propios intereses, ya sea de pues, que apoyan más a Eritrea o a Etiopía, o que quieren separarse hacia Sudán del Sur, cada uno apoyando sus propios intereses, empieza a haber muchos más bandos que los dos originales que había. Y esto lo que nos hace darnos cuenta es que la suerte que tenemos en España con la transición que tuvimos. Yo haciendo este audio pensaba todo el rato que esta gran promesa que tenía pinta que iba a ocurrir en Sudán, que era el dejar atrás un gobierno dictatorial y pasar a una promesa de democracia, no ha tenido lugar. En España tuvimos la suerte, aunque con circunstancias claramente distintas, se consiguió la transición sin que luego haya habido derramamiento de sangre. Y en Sudán lo último que queda de estas intenciones de transición democrática son los llamados comités de resistencia, que son unos grupos de civiles que los que luchaban con las dos fuerzas militares al principio para hacer caer al dictador y que ahora lo único
que les queda es... Que están atrapados entre dos fuegos, sí.
Están atrapados entre dos fuegos y lo que hacen es organizar las redes de emergencia, de información y de ayuda humanitaria.
Es una historia tristísima, a la par que interesante, porque claro, es que esta arena de conflicto donde están metidas básicamente todas las potencias del juego internacional ahora mismo, de la zona Oriente Medio, pero también de la zona europea, es impresionante, verdaderamente, Nico, que este conflicto nos pase desapercibido, porque como dices, no se nos ha olvidado, o sea, no lleva nada en...
Sí, o sea, no es que saliera y se nos haya olvidado.
No, es que...
Es que ha pasado hace nada.
Y sin embargo no le estamos prestando atención. Es una de esas circunstancias donde, al parecer, la Unión Europea y Estados Unidos parece que como los dos contendientes son malos o no obedecen a todos los intereses que querríamos, pues los dejamos pelear y ya veremos cuál de los dos sale y con cuál de los dos nos relacionamos.
Ahí se acusa que Estados Unidos no entró a tiempo a favor del gobierno civil que hubo en su momento, y no entró porque seguía teniendo en activo ciertas sanciones que quedaban puestas de la época del antiguo dictador como castigo a que había dado cobijo a líderes de Al-Qaeda.
Bueno, verdaderamente es un tema interesantísimo y en el que desgraciadamente nosotros lo vemos así desde un punto de vista casi como de tablero de ajedrez, ¿no? De las distintas piezas en el tablero, pero verdaderamente la que sufre es la población civil de esta catástrofe humanitaria que comentabas.
Que se está dando y que se va a dar.
En cualquier caso, Nico, muchas gracias por traernos este tema y te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.